Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Buenas tardes para todos y todas. Este es el espacio Mujer de la Victoriosa. Nosotros, los que somos psicólogos, nos han acusado hace un tiempo, y de hecho, no sé si recuerdan, invitamos al secretario general de la Asociación de Psicólogos, porque nos acusaban de que éramos todos psicólogos K que tratábamos de convencer a la gente que hiciera determinadas cosas. Bueno, no conformes con eso, también para meterse con lo nuestro, además de que quieren volver como a un decreto de Onganía que regulaba las profesiones médica y psicológica, haciendo que los psicólogos estuviéramos al nivel de un auxiliar de un psiquiatra tomando test. La carrera en la facultad nos preparaba para otra cosa y se luchó desde la asociación para conseguir que los psicólogos pudiéramos ejercer la profesión que habíamos estudiado. Toda esa lucha se llamó hacer legal lo que es legítimo y tuvo éxito, y eso implicó que tuvimos una ley de ejercicio profesional y que tuvimos también una ley de incumbencias, qué cosas hacíamos nosotros y qué cosas hacían otras profesiones. Entre esa lucha se trató de hacer una ley de salud mental que fuera inclusiva, que sacara los manicomios. Nosotros en la Comisión de Salud de la Comuna 5 tenemos una compañera, la licenciada Ruderman, que es una de las redactoras de dicha ley. Es una de las leyes que se sancionaron en el periodo kirchnerista y fue votada por unanimidad en el Congreso de la Nación, o sea, incluso por la gente de Macri. Tuvo mucho trabajo, mucho consenso, se reunió mucha gente y realmente es una ley modelo que se toma de ejemplo en otros países de América. Y justo en este momento, la Federación Mundial de Entidades de Psicólogos ha elegido un argentino, a Trimboli, al licenciado Trimboli, como presidente. Y en ese momento donde tenemos esa alegría, que es un argentino el que dirige, han hecho un decreto reglamentario que vuelve la ley completamente contraria, o sea, reglamenta la ley de una manera que desmerece todo lo que dice. Voy a leer algo que escribió un colega, los colegas han escrito un montón, hemos hecho juntada de firmas por change.org, pero voy a leer algo que dice un médico, para que vean que no es una cuestión de los psicólogos y mucho menos de los psicólogos K. Este médico titula De la posmodernidad al medioevo y dice: las sociedades primitivas del medioevo, llamadas la civilización frente a los pueblos originarios americanos o africanos, quemaban personas en nombre de la fe católica. Quemaban, por ejemplo, a los enfermos mentales, a los que acusaban de ser dominados por el demonio. La Inquisición, herramienta del poder feudal y eclesial, recluía, perseguía y ejecutaba a los enfermos mentales. Luego sucedió la búsqueda del mejoramiento de la raza, hasta el siglo XX, siendo su más alto punto de expresión el Holocausto. Pero nuestro país no fue ajeno a esas prácticas en el siglo XIX, de la mano de personajes como Sarmiento y Mitre, quienes no ahorraron sangre de gauchos y decían, solo sirve para abonar la tierra, mientras convocaban inmigraciones blancas y capacitadas. Los enfermos mentales, los leprosos, los discapacitados severos eran marginados de la sociedad. La ley de salud mental fue una de las herramientas más potentes para el abordaje de las complejidades de la enfermedad mental, al proponer la desmanicomialización de los enfermos, su tratamiento multidisciplinario, la integración social de los mismos, devolviendo capacidad a los enfermos como sujetos de derecho, que les eran arrebatados con tutelajes judiciales, que dieron lugar a múltiples estafas sucesorias y saqueos de fortuna. En esa época, un solo psiquiatra podía internar a una persona en contra de su voluntad. Ahora, tiene que ser un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, tres personas tienen que ponerse de acuerdo para internar a alguien. La derogación de su reglamentación hace de esta ley una letra muerta. Le saca la implementación conceptual de su mirada sociosanitaria, que aleja el encarnizamiento médico-biologicista, que a través de la medicalización como herramienta y la aplicación de técnicas como el electroshock, depositando todo su saber científico sobre el ser humano imperfecto, individual y aislado que sufre una enfermedad. No es diferente a cualquier persecución que se ejerce sobre los diferentes o aquellos que no se adaptan a lo políticamente correcto. hasta incluso los inmigrantes latinoamericanos que habitan nuestro país, que son expresión de los pueblos originarios, culturas milenarias de un saber profundo, que desnuda la fragilidad social del occidente cristiano. A lo largo de la historia, las persecuciones se visten de mil maneras. Los enfermos, y en especial los enfermos mentales, son un costo, una molestia para las personas normales, siendo siempre estas políticas dirigidas a las ingenierías sociales que requería el poder de turno. Entonces, no es novedad que un gobierno neoliberal, colonial y cipayo, que hace en la represión y el disciplinamiento una práctica constante en todos los ámbitos de la vida social, laboral, previsional, tributaria, modifique arrasando uno de los conceptos más avanzados de las prácticas multidisciplinarias del sanitarismo argentino, como es la ley de salud mental, que derrotó al panóptico como concepción y erigió al ser humano como valor absoluto. El autor de estas palabras es Jorge Rashid. Vuelvo a decir que él es médico, porque en realidad los que impulsan esto, Macri ha nombrado, ha hecho dos cosas en contra de esta ley antes de este decreto. Una de ellas es nombrar a Andy Blake, que es un médico, un psiquiatrón, le decimos nosotros, al frente de salud mental. Y la otra es ensalzar a las neurociencias como único tratamiento posible cuando volvemos al concepto biologicista de la enfermedad. Hay muchos intereses, supongo que incluso económicos, atrás de esto. Pasamos, hacemos una pausa y seguimos. Efemérides en La Victoriosa. 19 de noviembre, Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. En 1867 nace en Buenos Aires Ángel Gallardo. Fue director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En 1906 nace el historiador, escritor y periodista Rodolfo Puigros. Murió en Cuba. En 1951 reaparece el diario La Prensa convertido en órgano de la CGT. En 2006 muere el dirigente Saúl Ubaldini, que había nacido en 1936. 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, en recuerdo de la aprobación de la Declaración de Derechos del Niño en noviembre del 54. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad esta Declaración de Derechos del Niño. En 1910 muere el novelista ruso León Tolstoy. Entre sus obras se destacan La Guerra y la Paz, Ana Karenina y La Muerte de Iván Ilich. En 1945 comienzan los juicios de Núremberg en Alemania. Muere en Madrid en 1975 el dictador Francisco Franco. Su paso por el gobierno causó millones de muertes del lado republicano, muerte y emigración. En 1910 comienza la Revolución Mexicana, un movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que puso fin al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que había estado 3 décadas en el poder. El 20 de noviembre también es el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo del episodio conocido como la Vuelta de Obligado, ocurrido el 20 de noviembre de 1845. En aquella histórica jornada, el general Juan Manuel de Rosas, que dirigía las relaciones exteriores del territorio nacional, enfrentó las fuerzas anglo-francesas cerca de San Pedro, oponiendo una heroica resistencia. El encargado de la defensa del territorio fue el general Lucio Mancilla, quien tendió de costa a costa barcos sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las locales y, a pesar de la heroica resistencia de Mancilla y sus fuerzas, rompió las cadenas y se adentró en el río Paraná. 21 de noviembre es el Día de la Enfermera, Día Mundial de la Televisión. Esto a instancias de la Asamblea General de Naciones Unidas en conmemoración de la fecha que se celebró el primer Foro Mundial de Televisión. Efemérides de La Victoriosa. Bueno, seguimos en el espacio Mujer, en La Victoriosa. Vamos a pasar unos avisos que tienen que ver con nuestro tema. Antes, en las efemérides, escuchamos que era el Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. Bueno, en conmemoración y para luchar contra esto, el domingo, que es 19 a las 15 horas en la Plaza Congreso, va a haber una reunión donde va a haber distintas personas que hablan, que van a disertar sobre el tema. Entre ellas voy a estar yo, así que si me quieren escuchar, domingo a las 15. El 16, que es viernes, a las 17, el 16, que es jueves, A las 17:30, en el anexo A del Congreso de la Nación, sala 8, tercer piso, Rivadavia 1861, va a haber una reunión de la revista Soberanía Sanitaria que tiene que ver con el exministro Goyán, justamente por el tema de la ley de salud mental. Otro aviso que queremos pasar, que la vez pasada tuvimos una entrevista con las compañeras de la Asamblea Popular Feminista, que seguimos con el ciclo de teatro. Este viernes a las 20 y este sábado a las 20 va a haber dos obras, un tango anarquista el viernes y las hermanitas Lupovich el sábado. Es con entrada libre y gratuita y barra a precios populares, con debate. Va a haber personalidades interesantes. El sábado pasado estuvo la diputada Andrea Conde. Esto es, esta vez, porque fuimos rotando por distintos espacios, va a ser en Guayaquil 379 a las 20, el viernes y el sábado. También queremos decir, en cuanto al tema que nos convoca, un ejemplo del tema abuso, que la gente lo minimiza, no cree, que la justicia no le cree a los chicos que lo padecen. Pero hay uno que tenemos prueba. Lo voy a nombrar con nombre y apellido al señor. Se llama Enrique Romero Oneto. Es de La Pampa y es un ex fiscal. Lo condenaron a 3 años, creo. ¿Qué hizo este señor? ¿Usted se cree que tocó a la hija o se exhibió o hizo alguna cosa indecorosa? Jamás. Puso una cámara oculta en el baño. Entonces él tenía una casa con pileta y cuando las hijas con sus amigas iban a cambiarse, a ponerse la malla, él había puesto un relojito despertador que tenía dentro una camarita y entonces las filmaba. Las chicas no se dieron cuenta de esto inmediatamente, sino que él una vez se olvidó la computadora abierta y ellas vieron una foto de ellas mismas desnudas dentro de una carpeta que se llamaba Armas 2015. Por supuesto que en la carpeta no había escopetas ni pistolas Versa, sino que había 2 años de filmaciones de estas chicas en bolas. O sea, ese señor que ni siquiera tocó a esas chicas, ni ellas nunca lo vieron a él, se la pasó 2 años grabando a su hija desnuda y a las amiguitas. Bueno, por suerte lo condenaron, no mucho, pero la verdad es un fiscal. Y él tenía que decidir a lo mejor sobre estos casos. Para ponerle un cierre a toda esta historia, ¿por qué digo que es un ex fiscal? No es que renunció por esto, había renunciado antes, porque lo acusaron de coimero. Después, cuando nosotros hablamos del tema violencia, siempre decimos que cuando la mujer está muerta llegamos tarde. Entonces, hay que prevenirlo antes, hay que ser a veces incisivo en la cuestión de cómo se presentan estos temas en los medios. Y todos habrán escuchado una chica de Tandil que cuidaba, protegía animales, que se había peleado con el novio que tenía y que tenía otro novio, y que ella llega a la casa con este novio, era tarde, vienen de una fiesta o de algún lado, él se va directo a dormir y ella se va al baño. Y ahí estaba el anterior novio agazapado, atrás de la cortina, en una escena digna de la película Psicosis, y la mata. Entonces, ¿qué publica un diario de La Pampa? Se conocían desde chicos, fueron novios, y la mató porque lo dejó. Bueno, señor, curtite. No puede ser que porque te dejen tengas que matar. Esta cuestión que dicen los españoles que es mío de la tumba fría, tiene una vigencia terrible. Pero el asunto es, efectivamente, es él la mató porque consideró que ella era su propiedad y no podía irse con otro. Pero los medios no pueden poner la mató porque lo dejó. No, la mató porque era un violento, no porque lo dejó. Porque las parejas se terminan todo el tiempo y uno no sale a matar a la gente si uno no es violento. Bueno, y para terminar, vamos a pasar un aviso de unos compañeros de la Comuna 10 que tienen el sábado de 14 a 19 una feria de economía social en una plaza que está en el Pidio González y Mercedes, y nos pidieron que le pasáramos el aviso. Nos despedimos siempre con la cuestión de Milagro Sala, sigue estando ahí. Es una de las, creo que la primera muestra de que el Estado de Derecho no está vigente. Empezaron con ella y siguen por varios. Y también esperamos que lo de Santiago Maldonado se pueda saber finalmente qué sucedió. Hoy el hermano dijo una cosa muy significativa, que es como que, ¿se acuerdan que le habían encontrado el documento en el bolsillo? Parece que encontraron plata en buen estado también. Bueno, eso no pasa cuando estás 80 días. ¿Nadie lavó nunca un pantalón con la plata en el bolsillo? ¿Cómo queda? Bueno, 80 días la plata estaba buena en el bolsillo. Nos despedimos entonces con Libertad para Milagros Sala y Justicia para Santiago Maldonado. Efemérides en La Victoriosa. 15 de noviembre. En 1920, la Sociedad de las Naciones, que era una organización internacional promovida para la paz, se reúne por primera vez en Ginebra, Suiza. Su actuación se extendió hasta abril del 46, cuando fue reemplazada por Naciones Unidas. 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica y del Patrimonio Arquitectónico. En 1963, el presidente radical Arturo Illia anula los contratos con las empresas petroleras extranjeras mediante los decretos 744 y 745, que los declaraba nulos de nulidad absoluta por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. En 2012 muere en México Rolando García, uno de los fundadores del CONICET y del Instituto Leluar, impulsor de la construcción de la ciudad universitaria y de la creación de UDEBA. Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Estaba al frente de esa facultad cuando se produjo la Noche de los Bastones Largos durante la dictadura de Onganía. Había nacido en 1919. 16 de noviembre. Es el Día del Trabajador Judicial, de la Tolerancia y del Deportista. En 1810, las cuatro intendencias del Alto Perú se pronuncian a favor de la Revolución de Mayo y deponen a los españoles. En 1945 se funda la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. En 1974 son repatriados los restos de Eva Perón. 17 de noviembre. Es el Día de la Construcción. 1866 nace la escultora Lola Mora. En Buenos Aires tenemos una de sus obras, que es La Fuente de las Nereidas. En 1941 se crea en Buenos Aires la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. En 1972 el expresidente Perón regresa al país tras 17 años de exilio. En recuerdo de este episodio, los peronistas celebran esta fecha, el Día de la Militancia. 18 de noviembre. El Congreso de Estados Unidos encuentra al presidente Reagan responsable último del Iran Gate, que era un escándalo que implicó a altos funcionarios del gobierno en la venta ilegal de armas a Irán. En 2009, el Senado sanciona una ley que elimina del Código Penal el delito de calumnias e injurias. Efemérides en La Victoriosa.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. 5 minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que hizo daño, que marchó a la guerra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte.